Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump suspende la convención republicana en Florida, pero mantiene la de Carolina del Norte con varios cambios. El secretario de Estado Mike Pompeo reitera sus críticas a China mientras hoy se cumple el plazo para cerrar el consulado chino en Houston, Texas. El gobierno de Estados Unidos sanciona a dos hermanos socios del hijo del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra. Y los Yankees de Nueva York le ganaron a los Nacionales de Washington en el partido inaugural de la temporada del béisbol. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es viernes 24 de julio de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Donald Trump anunció su decisión de cancelar la convención de nominación del Partido Republicano prevista del 24 al 27 de agosto en Jacksonville, Florida, debido al avance del COVID-19, y en la conferencia de prensa del jueves en la Casa Blanca afirmó:
querían asistir personas que organizaban viajes desde todo el país. Ellos querían estar allí. El boato, los signos de la emoción eran realmente de primera línea. Pero miré a mi equipo y dije que el momento para este evento no es el correcto. Simplemente no está bien con lo que sucedió recientemente y estalló en Florida. No es el momento para tener una gran convención.
Trump dijo que los eventos de la convención se realizarían en línea de alguna forma y anticipó que en Carolina del Norte será una reunión razonablemente rápida. Advirtió también que la razón principal para cancelar el evento de Jacksonville fue la seguridad. No hay nada más concurrido que una convención. Creo que estamos dando un ejemplo al hacerlo, afirmó. Por otra parte, el mandatario suavizó considerablemente su postura en relación a las escuelas y reconoció que algunas pueden necesitar retrasar su reapertura este otoño a medida que el coronavirus continúa aumentando.
En ciudades o estados que son actuales puntos críticos, como muestra el mapa que tenemos, los distritos podrán necesitar retrasar la reapertura durante algunas semanas. Eso es posible y eso dependerá de cada gobernador.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo reiteró que los aliados de Estados Unidos deben usar formas más creativas y enérgicas para presionar al Partido Comunista Chino mientras el Departamento de Justicia presentó cargos contra cuatro investigadores chinos. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves acusaciones de cuatro investigadores chinos que, según dijo, mintieron sobre sus vínculos con el Ejército Popular de Liberación. Y uno de ellos escapó al refugiarse en el consulado del país en San Francisco. Los cuatro enfrentan hasta 10 años de prisión y multas de $250,000 por fraude de visa. Tres de los investigadores, Song Chen, Wang Qin y Tan Yan, fueron acusados en las últimas semanas en California, donde todos habían estado realizando investigaciones científicas y médicas en universidades destacadas. En tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo apuntó nuevamente a China en un discurso el jueves en la biblioteca dedicada al presidente Richard Nixon en California, cuando dijo que los aliados de Washington deben utilizar formas más creativas y asertivas para cambiar a la China comunista.
Las naciones del mundo amantes de la libertad deben inducir a que China cambie porque las acciones de Beijing amenazan a nuestra gente y a nuestra prosperidad. Debe comenzar cambiando cómo nuestros socios perciben al Partido Comunista Chino. Tenemos que decirles la verdad.
Antes del anuncio del jueves, Beijing condenó los informes de los cargos como una persecución política contra sus nacionales y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, dijo textualmente: China tomará las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y los derechos legítimos de los ciudadanos chinos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y en una noticia de última hora dentro de las tensiones de Estados Unidos-China, esta mañana el gobierno chino ordenó a Estados Unidos que cierre su consulado en la ciudad de Chengdu, luego de haber advertido que tomaría represalias.
Y cambiamos de tema informativo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el jueves a dos hermanos venezolanos, Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández, por respaldar al hijo del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y a lo que calificó como las corruptas actividades de miembros del régimen ilegítimo de ese país.
Santiago José y Ricardo José Morón Hernández fueron designados por la Oficina del Control de Activos del Departamento del Tesoro como colaboradores de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, y el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, dijo textualmente: "Mientras el pueblo venezolano sufre, el régimen ilegítimo de Maduro ha enfocado sus esfuerzos en afianzarse más al poder". El documento dice que la familia Morón Hernández es socio de confianza de Nicolás Maduro y su hijo Nicolás Ernesto, y Santiago y Ricardo distribuyen activos para el presidente en disputa y su familia por todo el mundo. Nicolás Ernesto Maduro Guerra está acusado de hacer transacciones ilícitas, como la venta de oro extraído en el país y despachado desde el Banco Central de Venezuela, y fue designado por la OFAC en 2017. Según el organismo, Santiago y Ricardo Morón supervisan el mecanismo financiero del comercio ilícito del oro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reaccionó al anuncio subrayando que los dos sancionados apoyaron la corrupción del régimen ilegítimo de Maduro al permitir un esquema ilícito de oro y otras flagrantes corruptelas públicas. En el comunicado del Departamento de Estado, Pompeo añadió: "Estos dos hombres cerraron los ojos al sufrimiento del pueblo de Venezuela, que es la víctima de su corrupción".
Y en otra noticia destacada, el Congreso estadounidense considera a Venezuela como una de las prioridades en el presupuesto del país para 2021. Luis Alberto Facal informa.
El presupuesto de Estados Unidos para la ayuda exterior en 2021 da prioridad al apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la democracia en ese país sudamericano. La información la ofreció el jueves el representante Michael McCaul, republicano por Texas, durante una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Apoyo al presidente interino Guaidó y la democracia en Venezuela, al igual que para los países que apoya a los refugiados venezolanos.
A medida que la pandemia del coronavirus se expande por América Latina, el Medio Oriente y África, las dificultades económicas existentes, desafíos políticos y las urgencias humanitarias empeorarán, dijo McCaul, y no es el momento de cortar esta asistencia clave, agregó. En la audiencia sobre el presupuesto de la administración Trump para 2021, también participó el administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, John Barsa. El funcionario destacó el apoyo bipartidista del Congreso para la labor que desempeña la agencia que dirige. Debido al apoyo bipartidista, USAID pudo montar una robusta respuesta a la pandemia sin precedentes de COVID-19 que ha tocado a casi todas las personas en todo el mundo, indicó. Agregó que Estados Unidos ha comprometido más de 12 mil millones de dólares para combatir la pandemia a nivel mundial. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Buenos Bolivia enfrenta uno de los momentos más difíciles de la pandemia, incluso con el levantamiento de cuerpos sin vida en áreas públicas y en domicilios, además del colapso de sus hospitales. El reporte con Fabiola Chambi.
Las vías públicas de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se han convertido en trágicos escenarios donde cada día se encuentran cuerpos sin vida y provocan escenas de dolor. La situación se repite también en domicilios donde los familiares tienen que esperar incluso días para que los pacientes que fallecieron con el COVID-19 u otras enfermedades puedan ser recogidos. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Iván Rojas, actualizó las cifras en entrevista con La Voz de América.
En los casos que ha requerido la intervención policial son en La Paz 31 casos, en Cochabamba tuvimos 27 procedimientos, en Santa Cruz 10, Chuquisaca 4, Tarija 4, Potosí 3.
Rojas también lamentó los contagios que afectan a los policías que trabajan en primera línea de la emergencia sanitaria y que son los encargados de hacer los levantamientos de los cadáveres.
Solo pedimos a Dios que el momento que salimos de casa en horas de la mañana, de tornar en horas de la tarde, no seamos portadores de algún riesgo para nuestras familias.
Mientras tanto, en Santa Cruz, la región boliviana más golpeada por la pandemia, aunque los casos positivos están en ascenso, también se destaca la cantidad de pacientes recuperados. El responsable del equipo de primera respuesta COVID, Carlos Hurtado, habló de las acciones preventivas que se realizan.
Reforzamos primer, segundo, tercer nivel. Habilitamos salas de recuperación. Esos pacientes leves que no tienen sintomatología, pero que pueden contagiar en la casa, los llevamos y los encerramos allá.
Bolivia registra a la fecha 2.400 muertes por COVID-19 y más de 65.000 casos positivos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, México recibe de China el ofrecimiento de un préstamo que alcanzaría a otros países de Latinoamérica para la compra de vacunas contra el COVID-19. El reporte con Sara Pablo.
Continúa la colaboración entre los gobiernos de México y China para enfrentar la pandemia del COVID-19. En las últimas horas llegó a territorio mexicano el vuelo número 25 con insumos sanitarios provenientes del país asiático y adicionalmente cancilleres de ambas naciones copresidieron una reunión virtual con ministros de Relaciones Exteriores de la región de América Latina y el Caribe que tuvo como objetivo consolidar la cooperación internacional contra el coronavirus. El encuentro fue encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y por el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y participaron sus homólogos de Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. El canciller chino aseguró que la vacuna desarrollada en su país será un bien público de acceso universal y su gobierno destinará un préstamo de 1.000 millones de dólares para apoyar el acceso de las naciones de la región. El presidente López Obrador agradeció la ayuda de distintos gobiernos.
Estamos muy agradecidos con China. Han llegado muchísimos vuelos con material médico de China.
Para el internacionalista Mauricio Meshulam, el acercamiento del gobierno mexicano con China podría generar tensiones con Washington. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Escuelas públicas en Nicaragua reabrieron sus puertas esta semana en medio de la baja asistencia de alumnos por la pandemia del COVID-19. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Hoy concluye la primera semana de clases del segundo semestre educativo en Nicaragua en medio de llamadas de alerta ante la posibilidad de que el país pueda tener un nuevo repunte de contagios de COVID-19. La Voz de América realizó un recorrido por varios centros educativos de Managua y constató la poca afluencia de estudiantes. Una adolescente de educación media que pidió proteger su identidad contó que la ausencia de sus compañeros la motivó a quedarse en casa.
Llegué a clases a entregar las guías que nos habían dejado. Y no llegó ni la mitad de los que siempre llegan. Y en eso, pues, mi mamá optó por traerme de regreso y a no llevarme.
La ministra de Educación, Miriam Raudes, dijo que las puertas de las escuelas se abrieron a más de 1 millón de estudiantes sin hacer referencia a las medidas para prevenir los contagios del nuevo coronavirus.
Abrir las puertas de esas escuelas para que vuelva a haber alegría, considerando que los maestros van con todas las herramientas.
Nicaragua es el único país de la región que insiste en mantener las clases presenciales, pese a las advertencias sobre el avance de la pandemia. El director del Foro de Educación de Nicaragua, Jorge Mendoza, dijo a La Voz de América que esta insistencia ha sido en vano, ya que los padres de familia no han enviado a sus hijos a los centros educativos.
Esto ha significado que solamente
en promedio general, solamente un 10 o 12% de la matrícula se mantuvo en escuela.
El experto en educación teme que al finalizar el ciclo escolar exista una promoción automática de todos los niños y adolescentes que no asistieron a clase, con el único objetivo de mantener una imagen de éxito en el año escolar. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y nuestro especial sobre las pequeñas empresas y negocios en Latinoamérica y el impacto que sufren por el COVID-19, hoy se centra en Venezuela, donde los negocios familiares se reinventan para sobrevivir al complejo panorama que viven. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Lo primero que hizo la familia de Luca para manejar la coyuntura planteada por el COVID-19 cuando iniciaron las medidas de confinamiento fue implementar una serie de protocolos para ocuparse de la seguridad de los empleados y clientes de sus farmacias en Caracas. Pierina de Luca, representante de la empresa familiar de farmacéutas, destaca que van ajustando y perfeccionando los protocolos adecuándose al curso de la pandemia. De Luca destaca que debieron reajustar la adquisición de inventarios para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y adecuarse para ofrecer el servicio de envío a domicilio.
Esto fue un proyecto muy bonito para nosotros, porque como empresa familiar tradicional no habíamos incursionado en las redes sociales. Entonces nos llevó a un viaje de revisión de quiénes somos, de cómo decirle a nuestros pacientes, a nuestros clientes que estamos disponibles.
En tanto, María Claudia Castillo y su esposo Luis Andrés Adalfio son propietarios de un pequeño local de comida italiana artesanal en Barquisimeto, a 400 kilómetros de Caracas, donde la escasez de gasolina ha sido mucho más aguda. Actualmente no pueden recibir comensales, sin embargo lograron acomodarse con el servicio a domicilio y aprovecharon el momento para desarrollar un proyecto que tenían en mente, crear una línea gourmet que ahora venden en otros establecimientos.
Gracias a la pandemia, gracias a que nos tuvimos que reinventar, fue como que tuvimos que acelerar ese proceso.
Para sobrevivir durante las semanas en las que el gobierno en disputa radicaliza la cuarentena, muchos comercios que no son considerados de primera necesidad se han visto obligados a trabajar a través de redes sociales y con previa cita a puerta cerrada. Felipe Capozuelo, presidente de Conce Comercio, dijo a La Voz de América que alrededor del 30% de los comercios están enfrentando severas dificultades para lograr subsistir y han pasado a la informalidad. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
El COVID-19 sigue avanzando y sus cifras crecen, pero mientras tanto se multiplican los esfuerzos para lograr una vacuna y son instituciones y laboratorios en todo el mundo los que trabajan con ese objetivo. Celia Mendoza tiene los detalles.
La carrera para desarrollar una vacuna segura y efectiva contra el coronavirus continúa con avances alentadores luego de que cuatro de ellas entraran a la fase 3 de su proceso. La Voz de América habló con el doctor William Schaffner, profesor de medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, quien explicó el proceso.
y podemos determinar si la vacuna funciona, qué tan bien funciona y qué tan segura es. Así es como finalmente conseguimos una vacuna en la que confiamos y que podemos usar en la población.
Los primeros ensayos de tres de las vacunas, la de Oxford, Moderna y Pfizer, han sido alentadores, revelando que hasta ahora podrían ser seguras, así como estimular la respuesta inmunológica de adultos sanos. Tanto es el interés que la administración Trump le otorgó un contrato a Pfizer de 1.900 millones de dólares para garantizar 100 millones de dosis que se entregarían en diciembre, con la opción de adquirir 500 millones de dosis más.
Y trabajamos durante 2 años con un socio de BioNTech en Alemania para hacer frente a la gripe y progresamos mucho con la plataforma. Y resultó que podríamos traer esas experiencias y dar un salto en la aplicación del SARS-CoV-2.
El proceso se inició en marzo y estaría siendo desarrollada en tiempo récord. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y esta es otra noticia que destacamos. España fue el epicentro de la pandemia del COVID-19 en abril y salió del paso con un estricto bloqueo, pero hoy los casos vuelven a multiplicarse imponiendo nuevas restricciones. Informa Alfonso Beato.
Cuando los hospitales de España volvían a la normalidad, varias regiones del país están viendo nuevos brotes de coronavirus. Las instituciones culpan del aumento de las reuniones sociales y familiares. Ahora regiones como Cataluña han restablecido las restricciones y la consejera de Salud del Gobierno de Cataluña, Alba Vergés, anunció las medidas.
Quedan afectadas actividades culturales, espectáculos públicos y también el ocio nocturno para poderlo cerrar completamente y suspender actividades.
Los clubes deportivos y los eventos culturales están prohibidos, pero los bares y restaurantes pueden funcionar en terrazas y en el interior con un aforo del 50%, y los clientes no están obligados a llevar mascarillas. Sabrina ha tenido que cerrar su gimnasio nuevamente, a pesar de tomar todas las medidas de salud y seguridad requeridas, incluyendo un control de usuarios que bares y restaurantes no tienen.
Está claro que muchas personas necesitan una restricción a su acción. Hay gente que es hija del rigor y tiene que estar encima del poder público para frenar su acción. Esto sí tiene que controlar, tiene que haber una sanción para la gente que es irresponsable. Pero los que estamos trabajando bien, los que respetamos las normas, los que nos adaptamos a este virus, tenemos que poder seguir trabajando. Si nos quieren limitar en el acceso al gimnasio, lo podemos entender porque hay que cuidarse, pero no que nos cierren.
Las autoridades están vigilando los datos para ver si se necesitarán aumentar o relajar las restricciones. Alfonso Beato, Voz de América, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La campaña de las Grandes Ligas, pospuesta y abreviada por la pandemia, se puso en marcha al fin el jueves sin espectadores, con un pelotero dominicano marginado por una infección de COVID-19 y con actos que lo mismo hicieron referencia a la injusticia racial que a la propia crisis mundial de salud. En cuanto al béisbol, este no llegó a abarcar los 9 innings. Los Yankees de Nueva York vencieron 4-1 a Washington en un duelo que se dio por concluido en la 6ª entrada tras una larga interrupción por una lluvia torrencial. Lo que comenzó como una tarde nublada con una temperatura cercana a los 32 grados centígrados se convirtió en una noche tormentosa con relámpagos y ráfagas de viento, lo que obligó a detener el encuentro en la parte alta del 6th inning. Tras una espera de 1 hora y 58 minutos, 15 minutos más de lo que había durado el juego, se decretó la victoria de los Yankees, apoyada en las actuaciones de Gerrit Cole, Giancarlo Stanton y Aaron Judge, así como en las condiciones meteorológicas. En otras acciones y en la otra costa, Quique Hernández disparó un jonrón y produjo 5 carreras para que los Dodgers de Los Ángeles arrollaran 8-1 a sus archirrivales Gigantes de San Francisco en un parque sin público al inaugurarse la campaña abreviada por el coronavirus. Mookie Betts, quien puso una rodilla en tierra durante la interpretación del himno nacional, bateó de 5-1 en el encuentro que marcó su debut con los Dodgers. Betts se ponchó tirándole en su primer turno un día después de firmar con contrato por 12 años y 365 millones de dólares. Justin Turner bateó una roleta y las acciones fueron realmente sensacionales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Hoy tenemos más del drama que se vive en el Tribunal Superior de Londres, donde la actriz estadounidense Amber Heard, en su testimonio, dijo que en 2013 le envió un mensaje de texto a su madre, hablándole de la violencia que ella dice sufrió a manos de Johnny Depp cuando el actor estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas, comparándolo incluso con el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Los textos fueron leídos ante el Tribunal Superior de Londres, donde Heard testifica en nombre de los editores del periódico británico The Sun que Johnny Depp demandó por difamación. Depp negó todas las acusaciones de violencia doméstica y abuso de Amber Heard y dice que más bien fue ella quien lo agredía. Amber Heard dijo que en esa ocasión Johnny Depp había estado despierto toda la noche consumiendo cocaína y bebiendo whisky cuando se volvió violento. El juicio concluirá la próxima semana, aunque no se espera una resolución inmediata. Kim Kardashian pidió esta semana compasión y empatía por la batalla que su marido, el rapero Kanye West, libra contra el trastorno bipolar, lo que ha llevado a una serie de comentarios públicos sobre temas que van desde la política hasta el matrimonio de la pareja. La declaración de Kardashian en su cuenta de Instagram es su primer comentario público sobre la salud mental del artista ganador del Grammy. La pareja se casó en 2014 y tiene 4 hijos. A principios de esta semana, West tuiteó que su familia está tratando de internarlo en una institución psiquiátrica. En 2018, West anunció que sufre de trastorno bipolar y que siente que la medicación que toma para su condición está ahogando su creatividad. Sin embargo, se presume que todos estos tweets y mensajes son solo parte de una estrategia publicitaria, pues el rapero estrena un nuevo disco que sale a la venta el viernes 24 de julio. Vimos nuevamente Frida, esta vez en Netflix, un espectáculo visual de principios de la década del 2002-2003 con Salma Hayek en el papel principal y el actor Alfred Molina como Diego Rivera. Frida es una crónica de la vida del artista desde su adolescencia, su aventura en el mundo del arte y sus relaciones amorosas, incluyendo una con León Trotsky. Frida Kahlo vivió una vida revolucionaria en México en tiempos de la presidencia de Lázaro Cárdenas, que coincide con la Guerra Civil Española, el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial y la persecución de Trotsky por parte de Moscú. A Salma Hayek y Alfred Molina los acompañan en esta película Geoffrey Rush en el papel de Trotsky y Edward Norton como Nelson Rockefeller. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.